La Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá presenta Redes y Saberes, un espacio para conversar sobre ciencia e investigación. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes y nuestra comunidad estudiantil. Bienvenidos a otro programa de Redes y Saberes. Quien les habla, Melisa Díaz Quevedo y
Lucía Rodero.
Hola, profe, ¿cómo estás?
Muy bien, Melisa, muchas gracias.
Bueno, nosotras somos de la Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá y los invitamos a escucharnos todos los jueves a las 10 de la mañana. El día de hoy estaremos hablando de materiales y desarrollo sostenible. Para profundizar un poco más, tenemos a un semillero de investigación de nuestra Facultad de Ingeniería. Pero antes, y como es habitual, pasemos a nuestra sección de ¿Sabías qué?
En Redes y Saberes, ¿Sabías qué?
Bueno, muy bien. Como vamos a hablar de materiales, les quería contar que un material compuesto es la combinación de dos materiales que poseen distintas propiedades físicas y químicas. Usualmente estos nuevos materiales tienen mejores propiedades y razón por la que tienen múltiples aplicaciones industriales. Ahora bien, de hecho, estos materiales suelen diseñarse para ejercer un determinado uso, bien sea mayor resistencia, eficiencia o durabilidad, entre otras características.
En Redes y Saberes, ¿sabías qué?
Sí. La nanotecnología, de nuevo, consiste en el diseño y la producción de objetos o estructuras muy pequeñas e inferiores a 100 nanómetros, 100 millonésimas de milímetro. Eso es como si dividiéramos un milímetro en 100 partes para que los oyentes nos estén entendiendo. La nanotecnología se empezó a implementar en Colombia en el año 2004 porque fue una de las 8 áreas estratégicas para el desarrollo de la productividad y la competitividad que fueron seleccionadas por Colciencias. Pero es más o menos hasta 2010 que se empiezan a formar doctores e investigadores de nanotecnología, biotecnología y sostenibilidad.
Bueno, pues mira que con este abrebocas que nos haces, Melisa, pues tenemos unos invitados que nos van a hablar precisamente de compuestos, de nanotecnología, de sostenibilidad. Entonces, para mí es un gusto presentar a la profesora Dery Esmeralda Corredor Pulido. Ella es ingeniera metalúrgica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja, UPTC, con una maestría en Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Concepción de Chile. Actualmente lidera el Semillero de Investigación en Materiales y Desarrollo Sostenible, CIMADES, que pertenece al Grupo de Estudio de Investigación en Ingeniería Civil de nuestra sede Rectoría Uniminuto Bogotá. También nos acompaña el profesor Michael Hurtado Morales, quien hace parte del semillero como co-investigador. Él es químico de la Universidad Nacional de Colombia, realizó su postdoctorado en física de nanomateriales en la Universidad de los Andes, en conjunto con la BASF de Alemania, con un trabajo destacado en diseño de dispositivos termoeléctricos y fotovoltaicos a base de grafeno. Bueno, esto suena muy científico y la idea, lo que queremos es que nuestra comunidad y nuestros oyentes pues aterricemos estos términos a un lenguaje más fácil, más sencillo, sin que pues se pierda el valor científico que tienen sus investigaciones. Bueno, entonces damos la bienvenida a profesora Dery, buenos días, profesor Michael, buenos días. Y vamos adelante. Bueno, entonces con nuestra querida profesora Dery, queremos preguntarle sobre su semillero, sobre CIMADES, que nos cuente su historia, cómo surge, qué es lo que están haciendo actualmente.
Gracias, Lucía, buenos días. CIMADES surge, bueno, nosotros lo engendramos el año pasado y nació este año. ¿Por qué surge? Nosotros estábamos antes en otro semillero de investigación, el semillero CINCE, que era el semillero, sigue existiendo el semillero de investigación en estructuras y construcción, pero pues que tenía que ver justamente como con estructuras metálicas y otro tipo de estructuras y materiales de construcción. Entonces, debido a que nuestro trabajo está más enfocado a los materiales y a la producción y caracterización de esos materiales, decidimos hacer un semillero aparte. Entonces, en este semillero estamos con el profesor Michael Hurtado y con el profesor Martínez Pitia. Okay, bien. Y pues estamos trabajando, seguimos trabajando en materiales y en su caracterización por medio de distintas técnicas, digamos que de avanzada, ¿cierto? Eso es lo que hacemos en nuestro semillero.
Sí, bueno, y actualmente entonces su semillero, estudiantes de ingeniería civil, ¿tienen otro tipo de estudiantes o solo trabajan con ellos?
Actualmente solo de ingeniería civil.
Pero está abierto a que puedan ser otras sí. Carreras que le ayuden al tema de la investigación en compuestos.
Uh-huh. Sí, señora, siempre ha estado abierto. Hemos tenido participación de semilleros de investigación o de estudiantes de otras universidades y también tenemos egresados, siguen uh-huh. participando en nuestro semillero.
Okay. Y ustedes trabajan en materiales, es el enfoque, y materiales compuestos.
Sí.
Y bueno, quisiéramos que nos explicaras un poco más acerca de eso. Pues ya dimos una introducción de qué son los materiales compuestos, pero desde el semillero, ¿cómo lo abordan y por qué deciden trabajar materiales, pues compuestos en algunos casos?
Bueno, digamos que para ponerlo un poco en contexto, también llamamos, o en las tendencias modernas aparece como smart materials, que son como materiales inteligentes. ¿Cómo pensar que un material pueda tomar decisión sobre algo? Pues suena como futurista y relacionado con los temas de nanotecnología. Es por eso, digamos, que no es rancho aparte, sino, digamos, es una iniciativa nueva que permite que podamos integrar también, digamos, que semilleristas o personas que se estén formando en otras ingenierías que nos puedan colaborar. Este frente de trabajo en materiales requiere de todas las áreas de conocimiento que tenemos en la facultad. Entonces, digamos que estamos abiertos primero a invitar a los estudiantes a que participen, puedan acercarse a la profe Deri o acercarse al profe Michael para preguntar un poco de qué se trata e ir un poco en ese sentido. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el concreto, digamos, desde tiempos remotos sabemos para qué sirve. Tenemos digamos, un poco la concepción en nuestra cabeza que principalmente es un elemento, digamos, que ayuda, digamos, a mantener las estructuras en pie. Pero ¿qué tal si les digo que este concreto ahora podemos hacer que se autorrepare cuando las grietas aparecen? Entonces necesitamos ahora meterle sistemas bacterianos que puedan ayudar a regenerar esos pequeños espacios y entonces ahora tenemos material que parece muerto con material que está vivo, ¿cierto? Uh-huh. Combinado, y en el momento en el que lo necesita el material toma decisiones en su entorno. Pero no solo ahí queda, podemos entonces también colocarle estos nuevos materiales que parecen ser muy pequeños, que hablan de la nanotecnología, se llaman nanomateriales, y ellos exhiben unas propiedades tan distintas y tan diversas que no habíamos estudiado ya hace más de una década, y empezamos a entenderlo un poco más, digamos, combinando todos los conceptos de la ciencia de los materiales, física moderna, la síntesis y procesos en química, y a los estudiantes les empieza a gustar eso porque no sabemos realmente mucho sobre los materiales. Estos que son convencionales ahora se llaman inteligentes, y si los hacemos en una versión muy pequeña ahora exhiben unas propiedades que no podíamos saber antes. Entonces cuando traemos esas propiedades a este nuevo concreto podemos tener que también podemos almacenar datos, nos da información sobre si hay un posible, digamos, cuando hay un sismo, verificar el grado, digamos, de deterioro que pueda tener el material. O sea, podemos estar enviando información y no tener que intervenir en la obra, sino definitivamente que los materiales se estén comunicando con nosotros. Por eso decimos que ahora son inteligentes. Y los materiales compuestos de base son eso, que le sumemos más de una propiedad que antes no tenía.
Interesante.
Y ustedes nos comentaban que, hablando antes de salir al aire, que esos materiales que están incluyéndole para estos nuevos materiales inteligentes vienen de fibras naturales. Cuéntenos un poco más de ese tipo de fibras.
Ok, bueno, las fibras naturales se han usado también mucho más antes que el concreto, ¿no?
Okay.
Por ejemplo, el adobe se ha hecho desde que tenemos memoria, que es pues una combinación principalmente de arcilla o barro o lo que tengan a la mano, porque pues las comunidades tienden a usar lo que tengan más cerca, con fibras, en general fibras, ¿cierto? No solo vegetales, sino animales. Entonces se usa, por ejemplo, pelo de caballo, lana de oveja, y fibras las que estén al alcance como paja, trigo, bueno, lo que haya. Ha funcionado desde siempre, ¿cierto? Pero últimamente estamos utilizando otras fibras que no se han estudiado y que se desechan en diferentes industrias. Entonces, por ejemplo, en el semillero hemos estudiado cascarilla de arroz, de maíz, fibras de coco, y actualmente estamos estudiando con fibras provenientes de tejido vegetal de buchón de agua y de mangostino. ¿Por qué? Pues porque son materiales que se desechan, que nadie los usa, o que sí se ha usado, porque el buchón se ha utilizado, pero en, digamos que en otras industrias, como para, por ejemplo para la ganadería, para que las vaquitas coman eso, o también como abono orgánico. Entonces de ahí nuestro trabajo con las fibras naturales.
Pero bien, entonces escuchándolos a cada uno, hay como dos líneas, una la de materiales o compuestos con inteligencia, si lo podemos llamar así, y otra con materiales reciclados, o no reciclados, sino que se pueden reutilizar o reusar, y en este caso fibras orgánicas. Pero ¿cómo es el día a día ustedes entonces en el semillero? ¿Cómo lo definen? ¿Tienen esas dos líneas de trabajo? ¿Cómo está el tema de los laboratorios? ¿Cómo ustedes llegan a ese punto de la investigación?
Pues bueno, primero, pues, digamos, estamos un poco obligados a alinearnos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uh-huh. Y dentro de ello, digamos que el ámbito de mejoramiento de la calidad del agua y construcciones sostenibles, digamos que son ítems que están ahí involucrados. Cualquier proyecto que un estudiante haya trabajado, y normalmente cuando terminan el proyecto suelen dejar, digamos, como trabajo futuro. O sea, es lo que viene haciendo el siguiente estudiante y así sucesivamente. Los proyectos se van transformando, los proyectos tienen vida no solo porque sea un solo proyecto, sino porque se va articulando con ideas nuevas que también van trayendo los estudiantes. Hacemos revisiones bibliográficas extensas, amplias, digamos como en el límite del conocimiento, pues la biblioteca no nos permite un libro decirnos qué está pasando ayer, sino hasta hace 10 años, cuando fue la última edición. En cambio, cuando trabajamos con las bases de datos y tenemos el acceso a la información científica de primera mano, entonces podemos guiar a los estudiantes a que sepan qué es lo último que hay. Entonces, a veces llegan con la información, mire, profe, me encontré este último artículo que salió ayer y nos interesa muchísimo. En mi comunidad hay un residuo que no se ha utilizado y mira que me encontré que se puede. Venga, planteamos un proyecto. Entonces, le damos facilidad a que los estudiantes puedan traer sus ideas y acoplarlas, digamos, con el trabajo previo que ya tenemos. Entonces, no es que hayan dos líneas diferentes, okay. Digamos que el enfoque general está principalmente basado en seguir esos objetivos de desarrollo sostenible, agua y sostenibilidad. Y los materiales ahí juegan un material súper, digamos que un rol muy importante.
No, y que pues analizando lo que ustedes dicen, para hacerlo de materiales compuestos necesitan lo de nanotecnología. Ahí unimos lo de las partículas y todo esto que se necesita para crear o pues desarrollar estos nuevos materiales. Algo que pues digamos que es más del proceso formativo, me da curiosidad, es cómo es cuando los estudiantes se encuentran con esta revisión bibliográfica, porque me da curiosidad si tienen que ya saber inglés, porque pues digamos que es muy reciente, o pues por lo que estábamos hablando con la profesora, es muy reciente en Colombia y quizás en Latinoamérica, me atrevo a decirlo, que se empieza a trabajar estos temas. De hecho, se empieza a hablar de nanotecnología en Estados Unidos, entonces quería saber si tienen que enfrentarse a revisión bibliográfica en inglés y cómo ha sido ese proceso.
Sí, los estudiantes, pues inicialmente ellos comienzan haciendo revisión en español, ¿no? Okay. Pero entonces ahí es cuando ellos encuentran que hay poca información. Y sí, definitivamente es un proceso que tienen que hacer y empezar a investigar en inglés.
No, y me parece muy interesante eso, porque están desarrollando otras, o sea, además de estar en la investigación, que ya de por sí es una habilidad que están desarrollando, se incluyen en estos temas de nanotecnología, materiales compuestos, ingeniería y todas estas cosas, pero además tienen que saber inglés, entonces es como una formación muy completa. Entonces, ¿qué piensan de eso?
Bueno, digamos que aquí hay algo importante, y es cómo podemos articular también, digamos, las asignaturas que también tiene cada programa para ayudarle a los estudiantes, ya que en ese sentido, digamos, tenemos el seminario de investigación para ingeniería civil. Allí les fomentamos un poco también cómo es esa búsqueda de referencias bibliográficas avanzadas, cómo es un proceso de divulgación en investigación, cómo se presenta un proyecto de investigación. Y ellos se motivan bastante, pero es una asignatura que normalmente los estudiantes toman del séptimo semestre hacia arriba. Entonces encontramos una población muy baja de estudiantes que luego quieran dedicarse a hacer la investigación propiamente dicha. Hemos encontrado otros espacios en el nuevo, digamos que en el nuevo pensum de ingeniería civil tenemos química de materiales alojada en el tercer semestre.
Sí.
Y se presenta como una oportunidad para mostrarle a los chicos esos procesos de investigación, adelantándonos un poco al seminario de investigación, mostrándoles cómo es la escritura de los artículos científicos y guiándolos un poco en ese proceso, dejándolos a puertas de que puedan acercarse al semillero ya, digamos, en una etapa temprana de su carrera, cuarto, quinto semestre. Entonces, digamos que ya vienen con algunos elementos de base. Sí, el inglés es, digamos, que una falencia que tenemos, sí, en general, claro. Y hay que hacer el esfuerzo, y le insistimos a ellos de que es una competencia que como profesionales pues se debe tener, y digamos que en esa motivación ellos buscan también las formas de apropiarse, digamos, de las herramientas que le presta la universidad para avanzar también en segunda lengua.
Qué importante es eso, y yo creo que no solo en este tipo de áreas del conocimiento como la ingeniería, la química y todas estas, sino en muchas áreas del conocimiento se necesita saber ya de una segunda lengua, porque si no nos quedamos, que es muy importante también las investigaciones que se han hecho en Latinoamérica y no hay que desmeritarlas, pero hay que saber cómo contextualmente qué se está haciendo en el mundo y cómo podemos incluirnos ahí en esas actividades investigativas.
Y ahí es donde es importante, porque también hay que escribir en inglés. O sea, los estudiantes, bueno, claro, leen, y hoy, pues bueno, los traductores nos ayudan mucho.
Sí.
Pero también tenemos que animarnos a, y en el caso de ingeniería, yo supongo ustedes los artículos van en inglés. Y ahí es como una habilidad que me imagino ustedes como docentes pues también lo están guiando a sus estudiantes.
Uno puede hacer una búsqueda en tiempo real solo de la palabra nanotecnología, uh-huh, utilizando digamos la base de datos ScienceDirect, que es de las que más utilizamos, uh-huh, y tenemos acceso en la universidad. Sí. Y si buscas la palabra en español vas a encontrar alrededor de 3.000 referencias bibliográficas, uh-huh, comparadas con 3 millones de referencias que encuentras. Y uno hace la comparación luego en tiempo real y solo va a encontrar que solo el 2.4% de las referencias que encuentras están en español y todas el resto están en inglés. Es como decirle a los estudiantes, si usted quiere ver Netflix, ¿cierto? Solo la quiero ver en español, ¿no? Uno también la ve en inglés, ¿cierto?
Exacto.
Entonces tienen los subtítulos. Hay que convencerlos de que también hay que, o incentivarlos a ese proceso de leer en segunda lengua, porque allí está la mayor cantidad de contenido en ciencia y tecnología. Si nos negamos a hacerlo o buscamos un poco... este en español está bien, este está más o menos, pues definitivamente no vamos a encontrar ahí alojado la mejor información que tenemos para divulgar. Entonces necesitamos un estándar internacional y ahí el inglés pues es fundamental.
Es muy importante, bien, claro. No, y también me llama la atención que... pues que si no se lee en la segunda lengua y en especial pues en el inglés, pues también nos quedamos cortos en el conocimiento de lo que es, vuelvo y repito, sí, de lo que se está haciendo en el mundo. ¿Qué tal lo que yo esté pensando? Hay una investigación que hicieron, no sé, en Alemania, entonces me sirve para saber, bueno, qué se está haciendo, pero si me quedo solo en el habla hispana, entonces pues ahí ya... Hay como un sesgo de la información y pues de ese conocimiento que a la final es, se necesita, ¿no?
Así es. Bueno, Melissa, yo quiero ahora darle, no un virus, sino continuar, pero es que me surge la pregunta de que nos expliquen a detalle qué es la nanotecnología.
Tecnología.
¿Qué significa? Y cuando hablamos de materiales, ¿cómo lo aplicamos?
Bueno.
No sé,
sí. Michael. Bueno. Esto es, digamos, vamos a ponerlo sencillo, ¿listo? Cuando el ojo humano está observando, si lo vamos a poner en términos físicos, solo observa en un rango muy pequeño.
Uh-huh.
Vamos a ponerlo físicamente. Eso está entre los 400 y los 700 nanómetros. Son sencillamente una medida de longitud. Nuestros ojos pueden apreciar ahí lo que llamamos el visible y los colores caen ahí. Entonces vemos formas, vemos profundidad y no hay problema. Pero si nosotros fuéramos un instrumento que va a observar toda la naturaleza, y pues un científico, un ingeniero necesita observar la naturaleza y saber qué está pasando. Si solo nos limitamos a ese rango tan pequeño, pues no podemos ver todo lo que nos muestra la naturaleza y no podemos inferir absolutamente nada ni desde el punto de vista físico ni matemático. Entonces necesitamos ampliar la observación y ahí ya nuestros ojos no dan. Entonces necesitamos irnos a longitudes de onda más grande y a longitudes de onda más pequeña. Y para eso necesitamos instrumentos que tengan tamaños similares o que tengan características en términos energéticos similares. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros queremos escuchar ondas de radio que son más grandes que nosotros, son más grandes que este edificio, necesitamos un radiotelescopio, que es una gran oreja.
Uh-huh.
Entonces necesitamos ondas que tengan el tamaño del instrumento. Pero si queremos manipular estas entidades moleculares o estructurales que estabas diciendo, que son muy, muy pequeñas, que están en el orden de los nanómetros, necesitamos observarlas y manipularlas con ojos muy pequeños y con dedos muy pequeños. Y en ese orden de ideas vamos a necesitar instrumentos que solo tienen longitudes de onda muy pequeñas. Y aquí tenemos a la profe Deri, que es experta utilizando los microscopios electrónicos de barrido, que son unos instrumentos que nos permiten observar fuera del visible, pero con una altísima resolución de estructuras atómicas y moleculares. Y necesitamos esa instrumentación, no nos podemos quedar solo con lo que observamos con nuestros ojos, sino ampliarse. Entonces, la nanotecnología, ¿qué viene siendo? Manipulación, ¿cierto? Y observación, a esas dos cosas llamémosla control de la materia a escala de los átomos y las moléculas para poder decidir sobre qué podemos aplicar con ellos.
Okay. Bueno, sí, Melissa.
Importante. Y de ahí, o sea, de esa manipulación atómica y de los materiales, supongo, pues nacen los materiales compuestos.
Correcto, sí, desde allí podemos hacer, digamos, tenemos una mayor precisión en hacer, digamos, esa combinación de materiales, okay. O sea, tenemos una mayor precisión.
Yo estaba leyendo que usualmente los materiales compuestos son creados a partir, pues, del hombre, pero que hay algunos que han aparecido o pues que los llaman materiales compuestos que son naturales, y entre esas pues me dio mucha curiosidad, yo dije, ¿cómo así? Entonces, y me encontré con que consideran que el hueso es un material compuesto. ¿Qué nos pueden decir acerca de eso?
Sí, bueno, el hueso es un material compuesto natural. También tenemos la madera, también es okay. Un material compuesto natural. Bueno, hay muchísimos, pero digamos que de los más conocidos, esos dos. ¿Por qué es compuesto? ¿Por qué los llamamos compuestos? Voy a referirme a esos dos en particular. Porque tienen una parte que se llama matriz, que es la parte mayoritaria, y tienen otra de refuerzo, uh-huh. Que es lo que nosotros utilizamos como las fibras, que son las que van a reforzar nuestros materiales. Con la madera sucede exactamente lo mismo, entonces hay una parte mayoritaria que es la que envuelve, digamos, a ese refuerzo, y tenemos el refuerzo que le va a dar otras características, justamente por eso se llama refuerzo, usualmente mayor resistencia, mayor rigidez, que le van a dar esas otras características especiales al material. Entonces el hueso está compuesto por una matriz que es dura, que es la hidroxiapatita, sí. ¿Verdad? Y por una parte más blanda, que son, bueno, por el hueso pasa otro montón de tejidos, sanguíneo,
nervioso,
y bueno, conectivo, de biología, recuerdo poco, pero pues sí, ¿cierto? Sí. Y con la madera, pues sucede algo similar. En la madera tenemos lignina y celulosa. Uh-huh. La parte dura ahí es la lignina, ¿verdad? Uh-huh. Y tenemos la celulosa, que son como esas fibras que en este caso están orientadas y nos dan unas características especiales.
Okay, bien. Para ampliar ese ejemplo, digamos, el crecimiento desde el punto de vista biológico, los osteocitos, que son las células que ayudan a permiten el crecimiento de los huesos, tienen que estar estimuladas bajo un ambiente muy complejo. Y entonces, ¿cuánto le cuesta a un ser humano que crezcan sus huesos? Toma tiempo. Pero esto lo podemos hacer en el laboratorio de forma acelerada sin necesidad de utilizar células. Podemos utilizar la impresión tridimensional, que es digamos como imprimir, pero ya podemos imprimir hueso. O sea, podemos hacer impresión biológica tridimensional. Y esto tiene una complejidad muy alta y es un reto científico y tecnológico muy amplio. De hecho, ya podemos imprimir riñones funcionales con nuestras propias células. Eso es una ventaja no solo para la ingeniería de materiales, sino para la medicina. Claro. Entonces empezamos a ver que la nanotecnología conecta múltiples áreas de conocimiento buscando una necesidad común, que es el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. Ahora, la celulosa, ¿cuánto le lleva a un árbol crecer? Digamos que en las décadas, ¿cierto? Sí. Pero nosotros podemos colocar bacterias, digamos en un ambiente líquido, ellas les damos digamos que un alimento en particular y generan la misma celulosa en unas fibras que se llaman nanocelulosa. Y ahora tiene unas características flexibles en las cuales podemos incluso imprimir circuitos electrónicos modernos, sin necesidad de que el árbol le tome pues una cantidad, digamos, de recursos naturales para poderlo obtener. Y entonces pues ya entraríamos en un ambiente competitivo en otras áreas, digamos, de interés de la ingeniería.
Profe Michael, aquí es esto que usted nos menciona, ¿significa que ya hay como mucha producción a nivel mundial de este tipo de materiales con a base de nanotecnologías?
Hay bastantes materiales y han resuelto, digamos, el problema de base, digamos, en telecomunicaciones, en procesamiento de datos y en almacenamiento y conversión de energía principalmente, uh-huh. Porque los dispositivos no son, digamos, extremadamente grandes. Sin embargo, la producción de nanomateriales empieza a escalar en la industria de la construcción. y ahí ya entonces, digamos, necesitamos masificarlo. Entonces, llevarlo desde una línea de proceso de síntesis, que es la producción de los materiales en el laboratorio, en una escala pequeña de laboratorio, al escalarlo hay variables que cambian. Entonces, el escalado, digamos, que todavía lleva un poco de, digamos, de tiempo en ese escalado industrial para masificar algunos de estos materiales para que sean también económicos, porque los podemos hacer en el laboratorio, pero resultan ser extremadamente costosos. Claro. Y a veces también tienen procesos cruzados que aumentan, digamos, la huella de carbono. Entonces, pues, uh-huh, si estamos haciendo materiales modernos que estén en contra y luego no ayuden, pues entonces estamos, como siempre, investigando nuevos procesos más amigables con el medio ambiente, contaminar menos cantidad de agua, menos emisiones de gases de efecto invernadero nocivo, ¿no? Porque el efecto invernadero es esencial para que estemos viviendo en la Tierra, pero gases nocivos. Entonces, todo esto va enlazado también como con la eficiencia energética. Bueno, entonces hay muchos conceptos de ingeniería allí mezclados.
Pero bueno, pero es decir que sí estamos avanzando fuerte en esto y puede ser una ayuda para la sostenibilidad del planeta.
Sí, sí, claro, hay soluciones que digamos que ahí es donde están, digamos, los retos, digamos que no están propiamente dichos ahí en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero que sí es una necesidad, digamos que se llaman las tendencias NBIC, ¿cierto? Uh-huh. NBIC, nanotecnología, bioingeniería, ciencias informáticas y cognitivas. ¿Cómo las mezclamos y desde ellas de diferentes puntos se conectan para mejorar la calidad del ser humano? Y cuando encontramos que hay conexión entre todas ellas, pues entonces empiezan a aparecer cosas interesantes como el Internet de las cosas o el Internet de las biocosas, cómo nos comunicamos con ambientes biológicos también para que los materiales puedan tomar decisiones. Empieza a entrar ahí el tema de la industria 4.0, ¿cierto? Todas esas tendencias tecnológicas, cómo se combinan y cómo utilizamos, pues digamos, todas esas herramientas para, bueno, lo vimos en la pandemia, ¿no? Si no hubiese habido investigación con microscopios electrónicos de alta resolución, pues todavía estaríamos confinados. Y en algún momento nos decían, son importantes esos microscopios, cuestan un montón, pero se requieren para hacer investigación.
Claro.
Y no es que estén allá afuera y nos cuesta más ir afuera y hacer investigación fuera. Esos instrumentos ya son cotidianos, no estamos hablando de cosas caprichosas que queremos, sino definitivamente las requerimos para hacer ciencia básica y poder realmente mostrarle a los estudiantes de ingeniería dónde está el límite del conocimiento. Si no damos esos pasos, pues definitivamente pues solo nos quedamos en el carácter informativo y la motivación que pueden tener los estudiantes pues va a disminuir bastante.
No, y pues ¿de qué sirve la ciencia si no se comparte y no se aplica? Que era una de las cosas que también queríamos que nos contaran, porque a veces estos temas todavía, y lo decimos por aquí en Colombia y en Bogotá, por todas las condiciones y un montón de factores que pues no vamos a mencionar porque se nos alarga mucho el programa, pero pueden ser, lo que mencionaba el profe Michael, pueden ser muy lejanas, nanotecnología, biociencia y todo eso, si no se está en el campo de conocimiento, en el área de ingeniería o esas cosas pueden ser muy lejanas e incluso a nuestros oyentes puede pasarle eso, pero entonces lo que decía el profe, ya estamos acercándonos a la ciencia aplicada. ¿Para qué servían estos instrumentos? Y sirvieron para el COVID, para analizar todo este tipo de cosas en un tiempo muy rápido. Lo mismo pasaba con lo de las vacunas, ¿no? Entonces una vacuna se demoraba un montón de tiempo desarrollándola y las que vinieron ahorita pues se desarrollaron en un tiempo más corto, claro, con otras pues particularidades, pero pues para eso sirve la ciencia, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de la humanidad. Y mi pregunta va orientada hacia eso. En el semillero que ustedes dos dirigen, digamos que, ¿cuáles han sido esos resultados de todas estas investigaciones y, pues, digamos, profundización bibliográfica? Si tienen algún, no sé, como, sí, resultado quizás, porque estaba leyendo que esto de materiales compuestos y la nanotecnología, pues, buscando ejemplos más cercanos, me di cuenta que habían mejorado cremas solares, que también, sí, cremas para el sol, pero también para en una escala más grande para que los paneles solares absorbieran más energía. Entonces, en el semillero, ¿qué resultados podemos ver?
Bueno, en el semillero hemos desarrollado varios proyectos, ¿no? Uh-huh. Uno de esos, pues, varios de esos tienen que ver con reforzamiento de materiales con fibras y principalmente hemos trabajado con concreto. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos para ingeniería civil, ambos, ¿no? Entonces, en ingeniería civil tratamos de buscar materiales para la construcción. Lo que se conoce hoy en día como construcción verde, que, como decía Michael, buscamos crear materiales sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. ¿Qué hemos obtenido? Pues a partir, por ejemplo, del proyecto de Buchón, trabajamos con las fibras de este material, reforzando concreto. Hemos trabajado con tejidos de varias partes de la planta, ¿cierto? Porque la planta tiene pues raíces, tiene tallos, tiene hojas, y hemos buscado resultados con distintas partes de la planta. Los mejores resultados los hemos obtenido con las hojas, justamente con las cenizas de las hojas. En otros proyectos que hemos estado trabajando, como les contaba, también trabajamos con cascarilla de arroz, con cenizas de maíz, obtuvimos buenos resultados. ¿Qué son buenos resultados? Pues que obtengamos resistencias a la compresión principalmente, parecidas, cercanas o a veces superiores a las del concreto solo. Pero cuando nosotros agregamos fibras, ¿qué procuramos? Como ya sabemos que el concreto es resistente a la compresión, deseamos que sea también mejor, deseamos que mejore su resistencia a la tracción y también a la flexión. Entonces, para eso es que nos sirven las fibras. Michael ha trabajado con procesos de energía, ¿cierto? Y bueno, sí, de celdas solares.
Sí, bueno, digamos que también para ponerlo en contexto, ese digamos sería la parte técnica, pero también la formación del capital humano. Nanotecnología en Colombia realmente sí se hace muchos años. Lo que pasa es que eran aislados los conceptos hasta que se unifican un poco más o menos como en el 2010. Pero realmente hay gente que viene trabajando en temas asociados a escala nanométrica desde hace mucho tiempo, pero si ahora no se escucha mucho, pues hace dos décadas menos.
Tampoco.
Y los que nos empezamos a formar desde ese entonces en esos temas, estuvimos motivados incluso sin tener instrumentación. Y tuvimos que ir a buscar fuera, porque fue la única manera de poder aprender. Queremos dar un paso acelerado en ese proceso y a pesar de que necesitemos la instrumentación, estamos formando, digamos, el capital humano. Los chicos han ido entonces, tienen la opción, aprenden a escribir proyectos, aprenden a escribir artículos, tratamos de hacer todo el ejercicio también en segunda lengua, han habido casos exitosos, unos están en proceso. Entonces, ¿esto qué trae? Muchas presentaciones en eventos fuera, extramuros, ¿no? Locales, Red Colsi, que es la red nacional de semilleros de investigación, pues hemos tenido muy buena experiencia con los estudiantes a nivel local, luego a nivel nacional e incluso pues hemos ido también a congresos internacionales. De estos resultados han ido a diferentes lados. Hay un caso exitoso de un ingeniero que está trabajando actualmente con nosotros de ingeniería civil, que se formó con la profesora Deri y pues digamos que tiene un récord exitoso, que fue nuestro primer estudiante que logró llegar hasta el MIT a dar una conferencia. Entonces tenemos casos exitosos, por nombrar uno. Actualmente tenemos otros estudiantes que trabajan en el tema de energías. Entonces lo que hacemos es, ¿cómo podríamos colocarle al concreto una celda solar? Pero no comprarla y ponérsela encima, eso sería innovación, ¿cierto? Integrar lo que ya existe, lo que queremos ir a la parte fundamental. ¿Qué materiales de una celda solar podrían acoplarse al concreto para imprimirla sobre la superficie y aprovechar toda su parte externa para que capte radiación de diferentes lados? A ese le llamamos como el concreto solar inteligente. Y entonces en ese ya hemos hecho pruebas de laboratorio y algunos resultados de momento pues nos han permitido también que esa superficie también puede ayudar a purificar el aire. O sea, utiliza los mismos procesos que hacen las plantas. Las plantas que hacen lo contrario de nosotros al respirar. Nosotros respiramos oxígeno y liberamos CO2. Las plantas hacen lo contrario. Entonces lo que utilizamos es esa superficie, capta el CO2 y se puede liberar oxígeno, como si fuera una hoja actuando con la fotosíntesis, pero solo en una escala muy pequeña en la superficie. Y bueno, digamos que esas son algunas de las cosas que tenemos. El actual estudiante que está trabajando ahí tiene una ponencia en España en 2 meses. Carecemos de cómo va a llegar allá, pero pues tenemos resultados que hacen que los estudiantes puedan trascender los muros, el mismo concreto que tienen aquí interno, y con ese concreto que están desarrollando en el laboratorio mostrarlo en eventos internacionales. Este es para uno de materiales compuestos en España, y bueno, estábamos un poco como en el proceso de que no se nos pierda esa opción de que el estudiante pueda ir a presentar esto, porque esto se vuelve una bola de nieve. Un estudiante se va afuera y todos quieren venir al semillero.
Claro.
Es motivación. ¿La motivación dónde está? No tenemos cómo pagarles ahorita, con conocimiento, pero eso le da las opciones incluso de que se puedan empezar a enganchar para hacer sus procesos posgraduales. Muchos quieren seguir estudiando y de estos temas no encontramos muchos acá en Colombia. Entonces, nosotros conocemos las rutas y necesitamos seguirlos formando. Y hay una cuña, no solo a los estudiantes, a los profesores, es un trabajo multidisciplinar. A veces hay más empatía de los estudiantes porque están en proceso de formación, están pagando su matrícula y es a veces más difícil formar a los profesores.
Claro.
Entonces necesitamos es juntarnos y pues que ahí estamos abiertos para que nos busquen y, sí, y hacer un montón de proyectos en,
claro,
estos temas.
Claro, sí, porque mira, con todo lo que nos han contado, todos esos pues resultados, y yo quería ahí preguntarles, ¿cuándo se queda en la academia estos resultados? ¿Ustedes han logrado llegar a empresas, al sector constructor? ¿Cómo va ese tema?
No es sencillo, no es sencillo, porque en Colombia todavía tenemos una brecha, digamos, llamémoslo en infraestructura, para que lo que se desarrolla desde la academia sea de interés para la industria. Eso lo digo abiertamente. Yo estaba en la Cámara de Comercio tratando de llevar información para migrar cosas desde la investigación básica hasta que los empresarios quieran invertir. Pero ellos, con sus necesidades, incluso de conseguir personal e instrumentación, se quedan cortos para pensar que puedan tener una línea de desarrollo tecnológico. Esto, digamos, que tiene también un límite, y son los, digamos, las etapas de transferencia tecnológica. O sea, uno puede desarrollar algo en la academia y hay una serie de, digamos, es una numeración que tiene. Entonces, a veces llegas hasta un cierto valor, son 12 niveles, y si tú lo llegas hasta el nivel 3, ya podrías pensar en un patentamiento, en un prototipo mejor. Y a veces, pues, los proyectos no nos alcanzan en un año, ¿cierto? En un año tienes que entregar los resultados, y unos resultados no se escriben en 6 meses porque el artículo hay que entregarlo en diciembre. Entonces, los proyectos también, digamos aquí como cuña importante, deberían ser de más largo aliento, así sean más pocos. ¿Por qué? Porque se pueden obtener más resultados, mejor visibilidad externa, mayor citación de esos productos que puedan quedar alojados en inglés. Cuando los proyectos son a un año, estamos obligados a entregar producción en 6 meses, y yo la puedo hacer, pero la calidad no es la misma si la tengo a más tiempo. Entonces, hablamos también de esa calidad de los productos que hacen que la investigación tenga un impacto significativo con un rasero internacional. Aquí tenemos conciencias y está bien, pero si nos quedamos solo con ello, nos vamos a sentir limitados siempre de poder hacer cosas en ciencia y tecnología. Tenemos que estar siempre alojados y buscando las cosas que pasan afuera, comunicándonos con expertos. O sea, nosotros tratamos de hacer eso. Tenemos red de cooperación, la profe Deri, donde ha hecho su posgrado, yo donde he estado también en diferentes institutos, tratamos de no perder esa conexión y hemos empezado a tener, digamos, que experiencias exitosas en que sean espacios donde lleguen nuestros estudiantes. Pero bueno, ahí necesitamos un poco más del músculo que tiene un proyecto financiado.
Así es, pero bueno, yo creo que con estas observaciones que ustedes nos dan, yo creo que también nosotros como comunidad académica tenemos que estar ahí más y, como digamos, desde el área de investigación, como acompañar el proceso, no solo cuando llega el resultado y el artículo, sino qué más sigue después de esto. Yo creo que ahí tenemos que hacer un ejercicio importante de transferencia, lo que llamamos la transferencia de conocimiento, que puedan tenerse sus patentes, sus registros, sí, para que esto pues de verdad llegue ya a la sociedad, que finalmente es lo que se requiere. Y ahí es donde, no sé, Melisa, si de pronto tenías alguna otra pregunta, pero yo me quería acercar un poco a los resultados del semillero. ¿Ustedes cómo lo han visto, ese impacto a la sociedad? Porque pues lo que nos ha mostrado y veo es que los resultados están ahí, pero no sé, lo que tú hablabas ahorita del concreto con la impresión del panel solar, ¿de pronto se ha pensado en llevarlo a alguna comunidad o esto está así solo pues como para que quede como un resultado de investigación?
No, los datos que hemos obtenido son contundentes en que se puede llevar a cabo, pero digamos que de pronto ahí sí tenemos que buscar un poco más de ayuda para poderlo, digamos, implementar en una comunidad, ¿cierto? Son proyectos de más largo aliento y de inyección de capital, punto. Porque realmente, digamos, nos podemos quedar, esto nos estás pidiendo demasiado. Damos, digamos que parte de lo que hacemos en investigación es también por esa pasión que tenemos por ese tema, por formar los estudiantes, y no nos da más, porque nos faltan más cosas, más estudiantes, más personal. De pronto, hablemoslo en términos de espacios para semilleros. No tenemos espacios de semilleros, nos reunimos donde podamos, en una cafetería, donde sea. Los semilleros deben ser un espacio físico donde los estudiantes se sientan apropiados de ese espacio y puedan llegar allí, puedan hacer sus actividades, y tengan, digamos, esos espacios, pues, digamos que carecemos un poco de momento. Entonces, también sería importante buscar...
Esas mejoras, así es.
Por mi parte, de los resultados que hemos obtenido, sí tuvimos reuniones con la comunidad de La Serena, pues para quienes no sepan, Uniminuto se encuentra en la localidad de Engativá, Y ahí justamente tenemos el humedal Juan Amarillo o Tío Abulles, que ha sido nuestro lugar de donde hemos sacado las muestras, ¿cierto? Los buchones de agua. Entonces, por eso quisimos trabajar con la comunidad. Sí hemos tenido encuentros con ellos para presentarles algunos resultados positivos del buchón. ¿Por qué esperamos? Porque esperamos hasta el final casi del proyecto, pues para poder contarles que efectivamente sí podemos hacer nuevos materiales con estos residuos de las plantas. Uh-huh. Entonces, sí, también es como dice Michael, estamos esperando un poco de apoyo por parte de la universidad, de quienes nos puedan ayudar con proyección social para acercarnos más a la comunidad y efectivamente poder trabajar para que no se quede ahí, como dices tú, Lucía, que los resultados ya están, sino que efectivamente podamos seguir trabajando.
Y no es desmotivador, digamos, nosotros uh-huh. estamos buscando siempre también convocatorias externas. Uh-huh. Eso ayuda a traer dinero e inyección, digámoslo, económica a los proyectos, y los podemos fusionar y eso está bien, pero son tareas arduas, ¿cierto? Sí. Requieres el tiempo para presentarte a la convocatoria, conseguir el personal, y en ocasiones no tenemos éxito, pero porque está competido. Y uh-huh. optar por presupuesto, y más cuando dices que vas a hablar de, bueno, vamos a conseguir un microscopio electrónico para hacer cosas aquí en Uniminuto y que podamos integrarnos con la industria y realmente ofrecer servicios. Sí. Estamos en un proceso de acreditación institucional. Tenemos dos columnas vertebrales, de momento, ¿cierto? Entonces tenemos la parte académica y tenemos, digamos, la parte, digamos, como financiera. Una institución acreditada en Colombia debe tener otra tercera columna vertebral que se llama, investigación, uh-huh. desde una vicerrectoría. Nosotros estamos en ese proceso. ¿Qué hace un profesor, digamos, dentro de sus funciones básicas en una universidad que esté acreditada? Y eso lo debemos tener claro nosotros. Debe dictar clases, ¿cierto? Docencia es lo principal. Luego hace investigación. Y tercero, hace extensión. Todo proyecto que nosotros traigamos también debe dar la opción de que podamos traer una inversión externa. Y en extensión estamos crudos. Es la verdad. Sí, y entonces no podemos traer instrumentos que solo nos sirvan para que sean demostrativos, sino necesitamos ponerlo al servicio de la comunidad. Ahí hay una reinyección de capital que es muy útil, y si digamos nosotros podemos ver que la industria tiene una necesidad y nosotros tenemos un instrumento que no es solo para formar investigadores y solo hacer la práctica convencional de cada semestre, sino que ofrece, digamos, una característica diferenciadora para poder atraer a la industria, vamos a tener a la industria trabajando con nosotros. De lo contrario, cuando no ofrezcamos servicios, ellos hacen estas, digamos, reuniones Connect Bogotá o cualquier otra. Va uno, le lanza las ideas, ellos se las llevan y ahí quedó el asunto. Y tenemos que proteger también las ideas que nosotros damos. Entonces, efectivamente, ¿cómo lo podemos hacer? Si nosotros ofrecemos servicios. Y esta parte, digamos, que es súper fundamental para un proceso de acreditación institucional, ya pensémoslo como de reacreditación, ¿cierto? Uh-huh. En la que la extensión haga parte realmente centrado, digamos, en los procesos de una vicerrectoría de investigación.
Así es, sí, así es.
Qué importante.
Mucho trabajo
sí,
por hacer.
Sí, claro. Porque también son proyectos muy visionarios, o sea, lo que nos cuentan ahorita, es importante darle visibilidad. También creo que este programa es... da esa oportunidad de darle visibilización a proyectos que se están gestando desde Uniminuto, que son muy importantes y sobre todo son visionarios. O sea, estamos hablando ya, lo que nos contaba el profe Michael de la impresión del panel solar, de estas fibras, pues es que son nuevas formas de ya concebir el mundo. Entonces es muy importante y pues evidentemente pues tenemos algunos limitantes que se salen de nuestras manos, pero qué chévere es pues tenerlos aquí y tener la oportunidad de visibilizar el trabajo que están haciendo, porque a veces pasa que la universidad no sabe qué está haciendo la universidad misma.
Sí.
Entonces qué bueno que nuestra comunidad uh-huh. estudiantil, nuestros oyentes, que no son parte de la comunidad estudiantil, son de, no sé, de cualquier parte de Bogotá, pues tengan el conocimiento de esto que ustedes están desarrollando y que que nos contaba la profe Deri, que también se está trabajando, se trabajó con una comunidad, se está contando, se está poniendo al servicio de la gente, oigan, estamos haciendo esto, y pues de esa manera, ¿por qué no? Podremos conseguir financiación, que es el brazo importante de la investigación. Finalmente, para pues ya ir cerrando, quisiera que pues hicieran una corta invitación a nuestra comunidad estudiantil y a la comunidad que nos escucha, pues para que se incluyan en estos proyectos y pues conozcan más de lo que están haciendo.
Gracias, Melissa. Sí, efectivamente, yo quiero invitar a todos no solo estudiantes, sino profesores, como Michael dijo, nosotros estamos abiertos en nuestro semillero a trabajar interdisciplinariamente con otros profesores. Y a los estudiantes contarles que no es camisa de fuerza trabajar en lo que ya estamos trabajando, que ellos pueden traer sus propias ideas, sus propuestas. Son desafíos para nosotros, pero que los hemos asumido. Ya nos ha pasado anteriormente que viene un estudiante y dice, yo quiero trabajar, es una cosa diferente. Nos ponen a leer, nos ponen a estudiar y eso es muy chévere. A mí me ha gustado y hemos tenido casos positivos, ¿cierto? Entonces, muy invitados todos. Nosotros trabajamos los tres con el profesor Michael y el profesor Martín en nuestro semillero, apoyando a los estudiantes, acercándolos a las nuevas tecnologías o bueno, al equipamiento que tenemos, a la instrumentación para caracterización, para síntesis. Contarles que mucha gente se asusta, a nosotros también nos pasó, que pensamos que la tecnología y de todo esto de lo que nos hablan está muy alejado. No, podemos acercarlos, podemos ayudarlos a, entre otras cosas, a realizar sus sueños. Como les digo, no es una camisa de fuerza trabajar en estos temas que nosotros estamos llevando. Esperamos esos retos, a mí me gustan. Hace días que no me llega uno, no sea Michael. Pero sí, es muy interesante y yo me siento muy satisfecha con el trabajo que he hecho en el semillero. Yo he crecido mucho, tampoco... Como igual como Michael mencionó anteriormente, nosotros también crecemos, nosotros también nos formamos. Entonces, la invitación y contarles que nuestro semillero está muy abierto a participar con cualquier profesor, no solo de Uniminuto, sino de otras instituciones.
Muy bien.
Bueno, por mi parte puedo decir que a veces los estudiantes cuando llegan a un espacio de estos temen en preguntar y ese es el problema. La invitación también es para un profesor cuando teme preguntar, porque ¿cómo un profesor va a preguntarle a otro? Entonces, ahí está la invitación. La primera, los estudiantes lo dicen de esta manera, es que es una pregunta tonta, profe. No la hay. Esa es la pregunta que no se ha hecho el investigador que está más arriba. Eso es lo primero, preguntarnos desde lo fundamental y que tienen personas que le pueden ayudar a resolver los problemas y entre todos trabajamos. Y eso es lo segundo, es un trabajo horizontal. O sea, aquí no es un jefe de grupo que tiene la mayor cantidad de posgrados y cosas que haya hecho. No se trata de eso. Y eso hace que los profes tampoco se acerquen. ¿Cómo le voy a preguntar yo a otro profe si soy del mismo área? No. Sencillamente es un trabajo multidisciplinar. Todos se están formando. ¿Usted quiere ir a un ritmo diferente o a otro? Pues eso ya depende del estudiante y de ese incentivo que tenga. Y están abiertas las puertas para hacer investigación. Nosotros tratamos siempre de buscar, digamos, como esa cooperación internacional. Hay muchas cosas que se nos quedan por fuera para comentar, pero hay la posibilidad de hacerlo. Entonces ahí, pues quizás de pronto este espacio, ya sabiendo un poco que podemos contar más cosas con más frecuencia,
sí, claro que sí.
Podemos incluso tener una línea más rápida para los temas de internacionalización, con los proyectos, cómo podemos organizarnos un poco mejor y que no hayan eslabones sueltos y podamos... seguir invitando a nuevos estudiantes a que participen del seminario.
Bueno, muchas gracias. Muchas
gracias, profe Deli, profe
gracias
Michael.
Gracias a ustedes.
Gracias por estar en este espacio. Gracias, profe Lucía, una vez más por acompañarnos. Gracias. Y bueno, invitamos a todos nuestros oyentes a volver a escucharnos todos los jueves a las 10 de la mañana en nuestro programa de Redes y Saberes. Les deseo un muy feliz día y pues nos vemos el próximo jueves.
Gracias.
Igualmente, Melissa, gracias. Que nos escuchan. Hasta luego.
Sí, hasta luego.
La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.